Don Teodoro García Egea, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días. Si lo decimos desde el punto de vista político, no son buenos días. Volvemos a estar en la casilla de salida después de estas dos intensas jornadas que hemos tenido de la sesión de no investidura de Mariano Rajoy, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es lamentable que a estas horas ya no tengamos un presidente, porque podíamos haberlo elegido ayer en la sesión de investidura, y yo todavía tengo una esperanza de que el Partido Socialista y Pedro Sánchez reconsideren su posición, piensen antes en España que en sus propios intereses, y el próximo viernes permitan que la fuerza mayoritaria gobierne, ¿no? No se trata de dar un apoyo explícito, no se trata de apoyar nuestro programa tal cual, sino que se trata de permitir que haya un gobierno y luego desde el Congreso pues legislar juntos en temas importantes.
Lo que ocurre, señor García Egea, que es verdad que la esperanza es lo último que se pierde, pero las posibilidades de que el Partido Socialista cambie de opinión son ninguna.
Sí, y además a mí me causa pues cierta tristeza el ver cómo hay un diputado en concreto en el hemiciclo, que es Patxi López, que en su momento tuvo los votos del Partido Popular para gobernar como lehendakari en el País Vasco. Hoy estamos gobernando en Tarragona con el Partido Socialista. O sea que no hay que irse muchas veces a esos ejemplos que ponemos en la Unión Europea, sino que hay veces que se han hecho grandes acuerdos en autonomías o en ayuntamientos con el Partido Socialista y no ha pasado absolutamente nada y los ciudadanos lo han agradecido, ¿no? Por eso parece que solamente opera la gran coalición cuando es el Partido Socialista el que gobierna, y en este caso cuando necesitamos que el Partido Socialista simplemente se abstenga y pase a ser el jefe de la oposición, legislando, por supuesto, en temas importantes para darles estabilidad a lo largo del tiempo, pues parece que eso no opera, ¿no? Cuando es el Partido Popular el que tiene que recibir los votos.
Estábamos comentando, señor García Egea, en nuestra tertulia, que el tema Partido Popular, Partido Socialista, en este momento, parece que ha trascendido la cuestión política y ha ido más allá. Da la sensación de que mientras Mariano Rajoy siga siendo el líder del Partido Popular y Pedro Sánchez siga siendo el líder del Partido Socialista, cualquier tipo de acercamiento, de acuerdo, de negociación, es absolutamente imposible, porque esto, o por lo menos da esa sensación, va más por el camino de lo personal que de lo político.
Pues yo también tengo esa sensación. De hecho, cuando salieron de la reunión tanto Pedro Sánchez como el presidente Rajoy, y Pedro Sánchez hizo ese comentario desafortunado, ¿no?, de esta reunión hubiera sido prescindible, pues hombre, yo creo que ahí, sumado a su actitud durante el discurso, lo que yo creo, la valoración que yo hago, es que se trata más en estos tres días de debate de investidura de una revancha personal de Pedro Sánchez. No sabemos muy bien los motivos por los que se hace esta revancha personal, pero parece, tiene la pinta más de una revancha personal que de algo que tenga que ver con las políticas, ¿no? Porque, bueno, podríamos discutir de esos 150 puntos que tenemos encima de la mesa, podríamos discutir, oiga, mire, pues hay que subir un poco más el salario mínimo, hay que bajar un poco más los impuestos, creemos que la ley de educación tiene que ir por aquí, la financiación autonómica por allá, pero no escuché nada de esto ayer en el discurso de Pedro Sánchez, no escuché nada de esto en las diferentes intervenciones, y yo creo que al final los ciudadanos pues no pueden meternos a todos en el mismo saco, aunque entiendo que muchos hoy que se habrán incorporado a sus trabajos y ven cómo los políticos no hemos todavía formado gobierno, pues tengan esa intención, ¿no? Yo creo que esto debe de solucionarse ya, porque estamos dando una muy mala imagen y desde luego España no puede seguir ni un minuto más con un gobierno en funciones, porque mire, esta mañana yo aquí en el Congreso voy a recibir a mucha gente, a muchos colectivos, incluso algunos de la ciudad de Madrid, para hablar de temas concretos, de transporte público, de titulaciones, del futuro de algunas profesiones. Y no puedo atenderles como merecen, porque al final con un gobierno en funciones está limitada su actuación y ni siquiera pueden publicar una orden ministerial para cambiar el color de las matrículas de los taxis, que es una propuesta que nosotros venimos impulsando desde hace tiempo. Con lo cual, pues es algo lamentable el que estemos todavía así, y yo espero que el viernes, si no Pedro Sánchez, si dentro del Partido Socialista, haya quien alce la voz y diga que esta sin razón debe acabarse.
Ustedes han conseguido llegar a ese acuerdo que acaba de mencionar de 150 puntos con Ciudadanos, Pero ayer en el discurso, en la réplica de Albert Rivera, vimos a un Ciudadanos, en fin, que ha pactado con ustedes, pero da la sensación de que lo ha hecho un poco con la nariz tapada, ¿no? Lo que decía Albert Rivera era, bueno, negociamos con ustedes, pero al mismo tiempo estaba invitando a Pedro Sánchez a hacer una oposición, en fin, una oposición a cara de perro. ¿Ha empezado ayer la campaña electoral para algunos?
Pues sí, yo creo que con el bloqueo de Pedro Sánchez ahora parece que estamos de nuevo en campaña electoral. Es el pistoletazo de salida de los mítines que escuchamos ayer, porque no, yo no escuché un discursos rigurosos, centrados por parte de la oposición en medidas concretas a mejorar o propuestas concretas. Al final lo que escuchamos fue un poco un mítin de cada uno, y eso para mí es una muy mala noticia, porque la gente no merece unas nuevas elecciones. Las nuevas elecciones deben ser dentro de 4 años, y al final, ¿qué pasa? Que la gente va a tener la sensación de que solamente van a aceptar algunos el resultado electoral cuando les convenga a ellos, ¿no? Y eso es un muy mal mensaje, y creo que estamos defraudando la confianza de la gente, porque si votaron para que se acabara, como algunos pedían, el bipartidismo, porque iba a venir una nueva época mucho mejor que la anterior, cuando habían dos partidos principales, uno en el gobierno y otro en la oposición, pues creo que al final el tiempo les está quitando la razón y no están siendo capaces algunos de llegar a acuerdos y de liderar esta nueva etapa política que creo el Partido Popular está liderando con gran acierto, llegando a acuerdos con Ciudadanos, con Coalición Canaria y poniendo encima de la mesa un programa de gobierno. Si no se trata de un apoyo ciego al Partido Popular ni un apoyo ciego a Rajoy, se trata de permitir que Rajoy gobierne y desde la oposición, por supuesto, entre los tres partidos principales, llegar a acuerdos para sacar adelante leyes. A nadie se le escapa que ni siquiera entre Ciudadanos y Partido Popular se pueden sacar adelante leyes o reales decretos ley, ¿no? O convalidar reales decretos.
Si finalmente el Partido Socialista decidiera abstenerse a cambio de la cabeza de Rajoy, ¿ustedes se lo plantearían? No digo que lo aceptasen, pero ¿llegarían a planteárselo?
Yo creo que eso está fuera de toda posibilidad, ¿no? Porque en el caso de Mariano Rajoy es el candidato que ha ganado las elecciones, es el candidato que han querido la mayoría de españoles y bueno, pues como le dijo ayer Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, si yo he obtenido un mal resultado, si yo debo irme, pues usted qué debería hacer, ¿no? Y el que ha quedado tercero, que es Pablo Iglesias, pues qué debería hacer. Pero incluso el cuarto, que es Albert Rivera, que es el que tampoco ha obtenido la confianza mayoritaria de la gente, ¿qué deberían hacer, no? Yo creo que no hay nada objetivo que nos indique que Mariano Rajoy debe dar un paso atrás o debe apartarse, porque es el candidato que ha ganado las elecciones y es el candidato que ha obtenido la mayoría de los votos en las pasadas elecciones. Entonces, bueno, cualquier argumento de carácter personal, pues yo puedo entenderlo, pero desde luego ningún argumento de carácter objetivo puede sustentar esa posibilidad.
En la cabeza de Mariano Rajoy en estos momentos está presentarse a una segunda sesión de investidura, no sé si antes o después del 25 de septiembre, o si no hay manera de conseguir apoyos, y no las va a haber, porque ayer el Partido Socialista... Hombre, hoy hay los periódicos dicen, el Partido Socialista rompió puentes. Nunca los hubo, por lo tanto no se puede romper puentes, pero sí trasladó clarísimamente la idea de que no y mil veces no va a seguir siendo su argumento, por lo tanto no va a haber manera. Si el rey convoca de nuevo una ronda de consultas, Mariano Rajoy, ¿qué es lo que va a hacer?
Bueno, él siempre ha mantenido que él se presenta a la sesión de investidura con unas ciertas garantías, en caso contrario no se presentaría, de salir elegido, ¿no? Está claro que se confiaba en el sentido de Estado del Partido Socialista, sentido de Estado que Pedro Sánchez ha demostrado no tener en modo alguno, y yo creo que Mariano Rajoy, en cuanto tenga las mínimas garantías de que el Partido Socialista o que se reúnen los apoyos suficientes como para ser investido, yo estoy seguro que él lo va a intentar las veces que hagan falta, porque España está por encima de los intereses personales, incluso de la necesidad de aplazar sesiones de investidura, ¿no? Yo creo que en cualquier momento en el que se consigan los apoyos, Mariano Rajoy lo va a intentar.
Bueno, el problema no es tanto que tengamos que ir a unas terceras elecciones, en fin, que es un poquito bochornoso, señor García Egea, sino el hecho de que nadie garantiza que después de unas terceras elecciones esto se pueda solucionar de alguna manera. Aquí estábamos barajando posibilidades, cambiar la ley electoral para que haya una segunda vuelta, supongo que no da tiempo, ahora me lo confirma usted, o incluso que las votaciones en las sesiones de investidura fuesen secretas. A lo mejor si la votación de ayer hubiese sido secreta, hoy Mariano Rajoy sería presidente, no lo sé.
Bueno, yo creo que si tuviéramos hoy el sistema electoral griego, por ejemplo, que es con el que gobierna Tsipras, Tsipras ha tenido un 30 y pico% también de porcentaje y está gobernando con cierta comodidad porque tiene 50 diputados más. Ahí en Grecia, con que tengas un voto más, tienes una prima de 50 y nosotros tendríamos en ese caso pues 187 diputados, ¿no?
Claro.
Se podría gobernar con una cierta comodidad, ¿no?
¿Hay tiempo real para introducir algún tipo de cambio que nos consiga sacar del bloqueo, ya que ustedes son incapaces?
Pues yo creo que habría que pensarlo de cara al futuro una vez que haya gobierno, pero creo que ahora eso es bastante improbable dada la aritmética parlamentaria, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, tenemos que acercarnos a los países avanzados que superan este tipo de bloqueos de una forma cómoda, ¿no? Yo no digo que tengamos que ir al sistema estadounidense donde el que gana en la circunscripción es el que se lleva a todos los diputados. Con ese sistema, si tuviéramos el sistema estadounidense, aquí tendríamos el Partido Popular más de 200 diputados, pero sí es cierto que tenemos que ir a solucionar este problema de bloqueo, porque al final el sistema electoral tiene que permitir que los ciudadanos no vean la política como un problema. Yo es que me avergüenzo de esta situación. Entiendo a la gente que nos para por la calle y nos manda mensajes mandándonos urgencias, ¿no?, sobre la formación de gobierno. Y eso pues hay que acabar con ello y creo que es un tema pendiente para la próxima legislatura.
Ayer Albert Rivera vino a decir que no apoyaba, iba a votar que sí su partido a la investidura de Mariano Rajoy, pero dijo clarísimamente que no se fiaba ni del Partido Popular ni de Mariano Rajoy. ¿Ustedes se fían de Ciudadanos?
Bueno, yo no tengo ninguna razón para no hacerlo en base a los 150 acuerdos que se han firmado. Creo que lo importante al final no es lo que a mí me gustaría, ¿no? Me gustaría pues, que el Partido Popular no necesitase en este momento al Partido Socialista, pero el interés general de España lo requiere y en estos 150 puntos, pues yo creo que Mariano Rajoy ayer lo explicó, son una buena base para tener una legislatura reformista, ¿no? Y por eso pues yo confío en que ellos cumplirán su parte del acuerdo, ayudarán a que ese programa de 150 puntos se desarrolle en su plenitud y ayer pues dieron la primera muestra de que sí, de que están apoyando. Nosotros, por supuesto, que estamos convencidos de que esos 150 puntos son buenos para España y estamos convencidos de que tener un gobierno el próximo viernes va a ayudar mucho a España, sobre todo en los retos internacionales que tenemos, porque estamos ahora mismo pendientes de Europa. Europa nos urge a tener gobierno y a tomar decisiones y la falta de gobierno puede pasarnos factura de forma importante, no solo en temas internos, sino también pues relativos al bloqueo de fondos estructurales, al no cumplimiento del déficit, a que vuelva otra vez esa multa que Mariano Rajoy consiguió anular por parte de Europa. En fin, no son temas menores, mientras otros están en una venganza personal, hay otras personas que estamos pensando más en el interés de España.
Alejandra Clements.
Sí, buenos días, señor García Egea.
Buenos días.
Siguiendo con el tema de Ciudadanos, usted ha dicho que sí que se fían como socio de Ciudadanos, pero mañana, bueno, es previsible que salga también una votación negativa, es decir, que se produzca una investidura fallida. Ese acuerdo, esos 150 puntos, ¿cree que tendrán vigencia más allá del 2 de septiembre?
Bueno, pues yo ahí, la gran parte de esos 150 puntos, yo estoy convencido de que son buenos para España. Con lo cual, lo que para mí hoy es bueno para España, el lunes también lo será. Si por parte de Ciudadanos se intenta alguna otra maniobra, pues creo que al final van a perder credibilidad en ese sentido, ¿no? Sobre sus intenciones. Me gustaría que siguieran vigentes, me gustaría que si el Partido Socialista el viernes no piensa más en España que en su partido y vota que no, pues siguiéramos explorando posibilidades para que tengamos un gobierno cuanto antes de la fuerza política que ha ganado las elecciones, y por eso yo creo que deben seguir vigentes más allá de este viernes, porque el acuerdo que necesita España es ese que está contemplado en esos 150 puntos. Me gustaría que siguiera vigente.
Charo Zarzalejos.
Vamos a ver, a mí, yo entiendo que cuando uno tiene responsabilidad política tenga que hacer declaraciones incluso aunque no se las acabe de creer. ¿De verdad ustedes tienen esperanza de que el viernes pueda ocurrir lo que no ha ocurrido. Es que yo sabe lo que creo, que si cuando se trasladan expectativas que todos sabemos que no se van a cumplir, es que se hacen flaco favor a ustedes mismos, entendiendo que tienen que ser más optimistas que la media, que tienen que ser posibilistas, pragmáticos. Pero yo de verdad, es que no va a ser Mariano Rajoy no va a ser presidente.
Bueno, yo tengo algunos datos objetivos, algunas percepciones que me hacen pensar, aunque sea mínimamente, que haya alguna posibilidad, ¿no? Hay votantes socialistas, destacados votantes socialistas en mi entorno, que han comentado no entender la posición de Pedro Sánchez, ¿no? Y a todos nos ha llegado ese hecho, ¿no? Y yo estoy seguro también que hay muchos diputados del Partido Socialista que les gustaría que hubiese legislatura el próximo viernes, porque al final piense que en el Congreso de los Diputados, cuando hay un gobierno es cuando el Congreso de verdad echa a andar, cuando el Congreso puede controlar, cuando el Congreso puede pedir comparecencias, cuando el Congreso puede enviar o desarrollar proyectos de ley. Y eso es lo que yo estoy seguro que muchos diputados socialistas quieren. No estoy hablando de la dirección. Por eso es por lo que yo creo que el próximo viernes puede haber una posibilidad, no sabría cuantificar, pero una posibilidad, por mínima que sea, de que pues 11 diputados, sé que eso es muy, muy
son
difícil.
Son muchos, ¿eh?
Son muchos.
Sí, sí,
de
sí,
que 11
para
diputados, pues se lo piensen, e incluso el bloque completo, ¿no? Porque al final es que es bueno, yo creo que el Partido Socialista podría hacer una oposición responsable, podría ser el líder de la oposición, podría recuperar su espacio que ahora mismo tiene cogido Podemos. Y en ese sentido, pues creo que el bloqueo es lo que le está haciendo caer en la confianza que están teniendo sus electores, ¿no? Porque al final, pues no hay legislatura, los diputados estamos atados de pies y manos, el gobierno está atado de pies y manos por estar en funciones, y eso es malo para todos, y no se están dando cuenta de que eso es malo para todos.
Pedro Lasco.
Hola, buenos días. Yo, por rebelarme contra nuestra directora, soy de los que le ha apostado a que no...
Rebélate, que vas a pagar una comida.
De que no va a haber elecciones, ¿no? Tampoco comparto con usted que el viernes se produzca el milagro, ¿no? Yo creo que después de las elecciones vascas y gallegas podría suceder algo, ¿no? Pero en caso de que hubiera y yo perdiera mi apuesta, ¿ustedes van a aprobar un proyecto de ley o una cosa rara para que no tengamos que votar el día 25 y votemos una semana antes? Es decir, para que se corte la campaña electoral.
Para que sea
el
día 18, ¿no? Que parece
lo más razonable.
Bueno, yo creo que a mí lo que me gustaría es que fueran dentro de 4 años. Estoy con usted en que no deben haber elecciones. Y yo creo, a nivel personal, que Pedro Sánchez nos está abocando a unas nuevas elecciones que no le convienen a él, precisamente, porque la imagen que está dando es una imagen pésima con sus votantes y con España en general. Y yo creo que, hombre, pues algo habría que hacer en ese respecto, ¿no? Pero es que, insisto, si nos ponemos ya a modificar esa fecha, si nos podemos ya, o si alguien plantea...
No me refiero ahora, sino una vez que ya...
Sí, una vez que se agoten todas las vías.
Y luego ustedes insisten mucho en el PP, pero no le dan al PNV, porque el PNV también tendrían alguna cosilla ahí que hablar, ¿no?
Bueno, yo creo que con el PNV ayer se dejó claro que no tenían intención de aceptar ninguno de los... Bueno, ninguno. La gran parte de los 150 puntos que hemos planteado, y esperemos pues que si no ahora, en el futuro, en el caso del que el viernes no consigamos formar gobierno, pues se replanteen su posición, ¿no? Pero bueno, insisto que no se trata de PNV, de conseguir un acuerdo de investidura, porque aquí de lo que se trata es de dotar de estabilidad a una legislatura muy complicada. Si conseguimos los votos del Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, lo que vamos a conseguir es que si hay que modificar la ley educativa y lo modificamos con el número de diputados de Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, eso va a dotar de estabilidad al sistema educativo, porque en el futuro, pues quizá en la alternancia ganará el Partido Socialista, seguro, ganará en las elecciones otro partido, seguirá el Partido Popular, y eso permitirá que los docentes, los padres y los miembros de la comunidad educativa no tengan que estar al albur del gobierno de turno respecto de esta norma tan importante, ¿no? Digo esto como puede decir financiación autonómica o cualquier otra ley.
Hay quien dice, señor García Egea, que ustedes, cuando digo ustedes me refiero al Partido Popular, a lo que aspiran precisamente son unas terceras elecciones, porque en el caso de que el Partido Socialista les permitiera a ustedes gobernar lo iban a hacer con las manos tan atadas que prácticamente quienes iban a gobernar eran la oposición. Es decir, si Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos se ponen de acuerdo en llevarles a ustedes la contraria, no van a poder gobernar y por lo tanto a ustedes lo que les convendría es ir a esas terceras elecciones.
Sí, pero al final es que los ciudadanos nos han dicho que nos tenemos que entender y que nos tenemos que poner de acuerdo y es cierto que no es cómodo gobernar con esta aritmética parlamentaria, sí. Pero es que es lo que tenemos que hacer y al final pues sí que habrá unas terceras.
Ya no sé si es cómodo, señor García Ejea, a lo mejor lo que es imposible.
Sí, será muy difícil, ¿no? Ahora, de hecho, estamos viendo en parlamentos autonómicos e incluso en ayuntamientos, estabais comentando el caso antes del Ayuntamiento de Madrid, cómo es muy difícil tomar ciertas decisiones, incluso aprobar presupuestos, solamente teniendo en cuenta que en algunos sitios pues se gobierna Partido Socialista y Podemos y en otros Ciudadanos y Partido Popular, pero en este caso hay que tener en cuenta que sí, que va a ser muy difícil, va a ser casi imposible que se lleguen a acuerdos, sí. Pero los acuerdos a los que lleguemos van a ser acuerdos duraderos. Por eso vamos a hacer una legislatura reformista, vamos a entender lo que nos ha dicho la gente, porque esto no, digamos que no es casualidad, ¿no? La formación del Parlamento no se ha sacado por sorteo, sino que han sido los ciudadanos los que nos han dicho cómo debe ser la formación del Parlamento y ahora no podemos decirle, mire, esta formación no nos gusta, vamos a seguir votando hasta que encontremos una que seamos capaces de gestionar.
Es que es a lo que vamos, señor García Ejea, es decir, están ustedes, está la clase política intentando trasladar la responsabilidad de la formación de un gobierno a los ciudadanos. Es decir, nos están diciendo, cambien ustedes su voto de manera que al final la suma sea la que nos permita llegar a algún tipo de aritmética. Usted comprenderá que con ese planteamiento los ciudadanos, a lo mejor en las próximas elecciones, si es que terminan por convocarse, deciden quedarse en casa tan ricamente tocando la pandereta.
Uh-huh. Desde luego, a mí, si en caso de que Pedro Sánchez siga bloqueando, el Partido Socialista siga bloqueando esta situación, a mí que no me esperen haciendo ningún tipo de campaña electoral, yo voy a seguir aquí trabajando en el Congreso y vamos a seguir haciendo pues lo que es nuestra labor de diputado y bueno, pues trabajando en todos aquellos colectivos que nos lo demanden, porque al final lo que no podemos hacer es llevar ya casi un año en esta situación y que el partido que ha ganado las elecciones no pueda gobernar. Esto es inaceptable, a mí me avergüenza esta situación, y yo espero que si no el próximo viernes, próximamente se produzca un desenlace, porque ya le digo, es que de pensar solo en las próximas elecciones y de pensar en la gente que está hoy volviendo a sus trabajos, que necesita respuesta en tantos y tantos temas de un gobierno que está bien funcione, pues me produce desazón y tristeza, y eso pues, tiene que acabarse.
Alejandra.
Sí, aunque, bueno, parece que nadie, al menos de boquilla, nadie quiere las elecciones, el debate de ayer parece que acerca más a unas terceras elecciones, no solo por ese bloqueo por parte del Partido Socialista, por ese no de Pedro Sánchez, sino también porque hay más distancia con el PNV, que, bueno, pues tiene unos votos que podrían servir para la investidura del señor Mariano Rajoy. Parece que después del discurso de Rajoy del primer día, las distancias con el PNV se han agrandado y hay quien no lo entiende. ¿Usted lo entiende? ¿Usted entiende por qué esa dureza con el nacionalismo, incluso con el PNV, que puede alejar ese posible gobierno, ese posible acuerdo?
Bueno, yo creo que el PNV ha impuesto una serie de condiciones y ayer además se mostró especialmente molesto durante su intervención por las referencias de Mariano Rajoy a la unidad nacional, por la referencia de Mariano Rajoy a que, digamos, los ciudadanos de Cádiz, Valencia, San Sebastián o Pontevedra pues tienen los mismos derechos y deben ser iguales en derechos y oportunidades, ¿no? Y fíjese, le tuvo que recordar el presidente Mariano Rajoy al portavoz del PNV que él también representa a los ciudadanos del conjunto de España, también a los de Pontevedra, en ese concretamente le dijo. Y en ese sentido, pues yo creo que el PNV, sintiéndose molesto por ese discurso que hizo Mariano Rajoy en su primera sesión de investidura, pues alejó toda posibilidad de acuerdo, por lo menos en esta primera fase, porque nosotros es algo a lo que no vamos a renunciar, ¿no? Para nosotros la unidad de España es algo fundamental porque, mire, yo soy nacido en Murcia y yo a Cataluña la siento como parte de mi tierra, a San Sebastián también la siento como parte de mi tierra, a Bilbao, a Vitoria, y por eso pues es algo a lo que no vamos a renunciar, ¿no? Y los ciudadanos debemos ser iguales en derechos y obligaciones y la soberanía nacional debe residir en todos nosotros. Y si alguien quiere tomar una decisión, pues debe contar con el apoyo de los millones de españoles que vivimos en este país. Por eso yo creo que, sintiéndose molesto por ese discurso contundente y riguroso que tuvo Mariano Rajoy en su primera sesión de investidura, el PNV alejó toda posibilidad de acercamiento. Entiendo que están ahora mismo en una etapa electoral, que tienen el 25 de septiembre las elecciones, pero nosotros no podemos jugar con esos temas, porque para nosotros es algo fundamental, ¿no?
¿Y a partir de ahora qué?
Bueno, pues a partir de ahora, de este momento, esperaremos al viernes, y a partir del viernes, si finalmente no hay gobierno, si finalmente Pedro Sánchez nos aboca al bloqueo, pues nosotros vamos a seguir tratando de convencerles, vamos a seguir tratando de ofrecer acuerdos y llegar a pactos para que haya un gobierno cuanto antes, pero no podemos seguir así.
Sí, una curiosidad. En el pacto que firmó Cristina Cifuentes con Ciudadanos en Madrid, se decía que solamente el hecho de ser imputado un diputado tenía que dimitir, porque si no se montaba el Mundial, ¿no? Ustedes tienen un diputado imputado y, sin embargo, Ciudadanos ha levantado el pie. Y ustedes han llegado a firmar el acuerdo. ¿Qué le parece a usted esta diferencia? Y podría explicar, porque es una cosa muy interesante. Es decir, este diputado está investigado porque su ciudad no estuviera guarra en unos días, porque por un asunto de limpiezas. ¿Sabe del que le hablo, no?
Sí. Mire, yo tengo un conocido alcalde de una ciudad en la región de Murcia que ha sido denunciado una, dos, tres, cuatro, hasta en 42 ocasiones ha estado imputado esta persona. Todas han sido archivadas, y hasta en 42 ocasiones, por denuncias de Partido Socialista e Izquierda Unida, esta persona se ha visto imputada, ¿no? Por eso yo creo que con respecto a este tema hay que poner la línea en la abertura de juicio oral, que es en lo que nosotros tenemos en nuestro programa electoral, ¿no? Hay veces que el tema de la imputación se utiliza como arma política, como es el caso de lo que le ocurre a este diputado que usted ha mencionado, y él pues está efectivamente en un proceso judicial por cumplir su obligación, ¿no? Pero es que al final la imputación es una garantía para el procesado. Tiene garantías de ir asistido de un abogado a defenderse de unas acusaciones que en muchas ocasiones, y eso lo hemos visto...
Sí, fíjese, en Madrid sí. Hoy precisamente se ha sabido que el día 13 de septiembre declara el que fue alcalde de Móstoles por ser imputado, no por abrir el juicio oral, ¿no?
Sí, bueno, y el alcalde de Las Rozas que tuvo que irse, sí. Y hace muy pocos meses le archivaron el procedimiento, ¿no? Se tuvo que ir pasadas las elecciones municipales para conseguir un pacto con Ciudadanos, y hace muy pocos meses yo conocí el archivo de la causa, ¿no? Sí. Al final, ¿quién repara a esa persona que era inocente antes y que sigue siéndolo ahora, pero que se ha visto abocado por una denuncia, en muchas ocasiones denuncias sin ningún tipo de fundamento, a abandonar la política, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, y por eso también hemos visto como en Andalucía un consejero socialista que ha estado imputado por un asunto anterior a su entrada al gobierno, pues Ciudadanos no ha pedido su cese porque entendían que era algo relativo al procedimiento, ¿no? En términos coloquiales, pues que no es lo mismo meter la pata que meter la mano, ¿no? Uno se puede equivocar en un trámite administrativo, y al final, cuando uno se equivoca en un trámite administrativo y se sigue el procedimiento y uno pues firma lo que firman los técnicos, al final pues es muy difícil que uno no meta la pata a lo largo de ciertos años durante una trayectoria política, ¿no? Otra cosa es el que se aprovecha de su cargo para un lucro personal, ¿no? A ese sí, a ese... Mire, ni siquiera con imputación. A ese hay que expulsarlo inmediatamente de la vida política.
En el caso de don Óscar Clavel, que es el diputado diputado, hay que decir que hizo una cosa muy patriótica. Es decir, si por España tengo que dimitir, yo dimito.
Bueno, sí, la verdad que es una persona muy muy honesta y muy coherente. Y en su momento, en fin, ya lo dijo. Él había una serie de vecinos que estaban sin cobrar, un problema con el tema de la limpieza viaria. Y él, pues, valiéndose de un informe anterior que decía favorable el procedimiento que iban a tomar para que todos los empleados cobraran plenas navidades y van a estar 4 meses sin cobrar, pues el hombre firmó para que todo estuviera en regla y la gente pudiera cobrar. Gran delito ese, ¿no? Que la gente que ha trabajado, que pueda cobrar su trabajo, ¿no? Eso digo que hay que diferenciar mucho lo que es el procedimiento. Un procedimiento se ha hecho mal, un trámite, bueno, pues reviértase o intente anularse. Todos los días hay nulidades de pleno derecho y no ocurre absolutamente nada y no son consideradas como corrupción. Y en ese sentido sí que hay una utilización de la parte penal en detrimento de la parte contencioso administrativa. Es decir, si un político ha hecho mal un procedimiento, pues vaya usted al contencioso administrativo y se anula. Pero hay mucha gente que prefiere ir al proceso penal para ir contra la persona y no contra el hecho.
Señor García Egea, el sábado tienen ustedes comité de partido. Supongo que para analizar lo que ha pasado, aunque yo no sé si hay mucho que analizar, porque lo que hay es lo que hay y lo que viene siendo los últimos 8 meses. Y después Mariano Rajoy cogerá un avión y se irá a una reunión con el G20 a explicarles, entre otras cosas, qué es lo que está pasando en nuestro país, que no sé yo si esto se va a entender muy bien o no.
Pues es que es inexplicable. Están ocurriendo cosas inexplicables, como que, pues no sé, en los ayuntamientos gobierne el partido que ha quedado en cuarto lugar, o que en España llevemos ya casi un año sin gobierno, ¿no? Eso es inexplicable. Eso no se entiende en ningún país del mundo, salvo Bélgica, que tuvo hace poco una situación parecida. Pero es cierto que, bueno, el sábado se abre una nueva, en el caso de que Pedro Sánchez siga bloqueando, el sábado se abre una nueva etapa en las negociaciones, y yo lo que espero es que Pedro Sánchez, si no quiere elecciones y no quiere facilitar un gobierno del PP, pues a mí me gustaría que dijera qué es lo que quiere, porque sigue siendo el primer partido de la oposición. Pero hace muy poco, en la primera sesión de investidura del primer discurso de Mariano Rajoy, el martes, yo puse un tuit de una foto entre Santiago Carrillo y Manuel Fraga dándose la mano. Hace 40 años, personas tan distantes ideológicamente, junto con Adolfo Suárez, fueron capaces de ponerse de acuerdo. ¿Por qué hoy personas que han vivido 40 años de democracia no somos capaces de ponernos de acuerdo? ¿Qué le ocurre a Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que no le gusta del acuerdo que hemos firmado? Que lo diga, lo modificamos, vamos a trabajar en ese sentido.
Señor García, yo sigo insistiendo que quien no le gusta es Mariano Rajoy, ya de entrada. Ayer vimos que había más feeling entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias que entre Rajoy y Pedro Sánchez.
Pero mire, es que a mí tampoco me emociona recibir los votos del Partido Socialista. Yo no le voy a mentir. Claro. En campaña es mi adversario político, pero no es mi enemigo aquí dentro. Mi enemigo es el paro, la desigualdad, pero no es mi enemigo. Entonces, no me emociona recibir los votos del Partido Socialista y no voy a hacer campaña con ellos ni voy a hacer una coalición de partidos, ¿no? Lo que digo es que en un momento tan importante como este, pues podían estar a la altura por una vez en su historia.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, y era seguro que en la época de la transición, que fue memorable, la viví, fue memorable.
Yo no había nacido.
Yo tengo más años que usted, ¿qué le vamos a hacer?
Poquitos.
Pero realmente lo que teníamos todos muy claro es que o había acuerdo o caíamos redondos al precipicio. Hoy en España no hay acuerdo y puede subir el déficit, puede bajar, puede disminuir la creación de empleo, pero nunca el abismo. Y eso, bueno, pues da una cierta soltura. Claro. O sea, a mí cuando comparan esto con la transición, es que la gente no supo lo que era la transición.
Ahí estamos.
No sabía cuál era la alternativa al desacuerdo.
Un día mataban a uno y se producía, estábamos al borde del abismo, otro día había casi un golpe.
Y que había franquismo todavía.
Puro.
Claro, es que no puede ser. O sea, comparar una cosa con otra.
Usted no puede hablar de eso, que tiene 32 años que nos hemos enterado.
Sí, joven. Es muy joven.
Es usted un chaval.
Sí, pero quiero decir que no.
He visto fotos.
Claro. Pero las fotos,
lo sabe.
Las fotos, por buenas que sean, no transmiten la caladura y la hondura de la situación que se vivió. Es que la alternativa era el abismo total y absoluto. Y aquí es cuestión, como mucho, de dinero. Que no digo que sea poco, pero no vamos tampoco, no vamos a morirnos de ansiedad porque hay elecciones.
Bueno, y de empleo al final, porque hay mucha gente que quiere invertir y la parte de gobierno le impide.
Si estoy de acuerdo.
Pero no le tires por la calle de momento.
No podemos tirarlo por la ventana.
Lo decía yo esta mañana a las 8:00, esto no es Gabón, donde han incendiado el Parlamento. Esta noche, porque no les gustaban los resultados electorales. Pero sí es verdad que hoy varios periódicos traen la noticia de la paralización de las inversiones en el sector público, porque hemos dejado, señor García, es que hemos dejado de hablar de los presupuestos, pero aquí tenemos un problema importante. Hay que elaborar unos presupuestos para el año que viene y a este paso no se van a poder hacer.
Sí, pues sí, al final lo que vamos a tener son presupuestos prorrogados, bueno, con lo que eso supone, ¿no? Porque ahora pues hay inversiones en obra pública, infraestructuras, hay necesidades que tenemos y que con un presupuesto prorrogado pues vamos a tener problemas, ¿no? El sueldo de los funcionarios, las pensiones, en fin, al final de lo que se trata es, imagínese con todas las críticas que recibimos el año pasado por aprobar los presupuestos de 2016. No sé si se acuerdan,
sí,
porque decían que no era legítimo que un gobierno a muy pocos días de las elecciones aprobase los presupuestos de 2016.
Pues menos mal, porque con unos presupuestos prorrogados dos años, ahí sí que, en fin.
Ahora nadie se atreverá a criticarlo. Yo lo que les pido es eso, que en su momento les dije, esto será bueno, hacernos caso. No tuvimos el apoyo de nadie para aprobar los presupuestos. Y ahora se han demostrado buenos, ¿no? Por eso, bueno, a veces el consenso se eleva a los altares, pero en este caso yo creo que el consenso es importante, pero por encima está el bien de España, ¿no? Y en ese sentido, pues para bien de España lo que necesitamos son unos presupuestos, es enviar nuestra senda de compromiso de reducción del déficit a Bruselas y es seguir trabajando para que España tenga menos impuestos, más trabajo y más riqueza. Estoy seguro que los 350 diputados que estamos en el Congreso queremos que España cree empleo. Estoy seguro, no tengo duda. Pero nos diferencian las formas y los métodos que cada uno pensamos que son más efectivos. Pongamos a trabajar en eso.
En fin, Teodoro García Egea, pues que volvemos a estar donde estábamos. Veremos qué es lo que pasa a partir de este viernes. Seguiremos muy atentos, como no puede ser de otra manera, de la situación política española, si es que llegamos a tener algún tipo de situación más allá de esta parálisis permanente. Y yo le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros para ayudarnos a analizar un poco, pues lo poco que se puede analizar de esta situación. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día.
Gracias a vosotros, igualmente.